Nos ponemos en estos momentos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te saludamos, Santísimo Señor Jesucristo, con la firme convicción de que te encuentras en medio de nosotros, de que estás en nuestros corazones. Te queremos pedir por cada uno de nuestros oyentes, especialmente por aquellos que están pasando por una prueba difícil, una prueba de fe, que están siendo purificados. Te queremos pedir por los que están enfermos, en alguna cama, en un hospital o atendidos por sus familiares en sus hogares. Te queremos pedir también por aquellos que están privados de la libertad, en alguna cárcel, en alguna montaña, víctimas del secuestro, por aquellos que están padeciendo persecución. En definitiva, te queremos pedir, Señor, que pases tu mano sanadora al que lo esté necesitando en este momento. Tú conoces la historia particular de cada uno de ellos. Y a ti, Santísima Madre del Cielo, te queremos pedir que infundas la gracia de la llama de amor de tu Inmaculado Corazón en nuestros corazones. Te queremos pedir que nos tomes de tu mano para que nos guíes por el sendero que llega al centro del corazón amantísimo de Jesús, para que Él nos deposite en los brazos paternales de Dios. Y a nuestros ángeles custodios les suplicamos que alcancen para cada uno de nosotros las santas inspiraciones del Espíritu Santo, para que nos animen, nos motiven todos los días para ponerlas por obra, para la mayor gloria de nuestro Señor Jesucristo. A ti, Señor, la alabanza, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como están, queridos amigos que en estos momentos están sintonizando la Radio María en los 1220 de la amplitud modulada en Bogotá o las diferentes estaciones a lo largo y ancho del país y también a través de la internet o las aplicaciones de celular. En el programa de hoy vamos a hablar algo muy importante que siempre tenemos que tener como referente espiritual. Jesucristo es el Señor de la historia. Aquí no estamos en la expectativa de si Dios va a intervenir o no va a intervenir, si va a ganar o no va a ganar esta batalla espiritual. Él ya la venció en la cruz, cuando venció la muerte. En el Antiguo Testamento, pues obviamente el Padre Celestial se manifestaba a un pueblo de dura cerviz. Después, cuando Jesús se encarna y tuvo ese tránsito temporal en la tierra, pues hacía milagros para que la gente creyera. Pero como lo decía alguna vez un director espiritual que nos acompañó durante 20 años a mi hermano Carlos Alberto y a mí, Jesús no hace milagros y cuando los hace de mala gana. Una frase, pues, para discernir, que en algún momento puede ser incomprensible. Pero resulta que ya el Espíritu Santo está en nosotros, en Pentecostés. Y a través de los sacramentos tenemos el Espíritu Santo. Entonces, prácticamente Dios no necesita hacer milagros. Jesús. Los que hacen y obran los milagros son nuestra fe. Por eso la fe de la persona es la que arranca ese milagro del corazón de Jesús. Y muchas veces el milagro es simplemente eso, el tener la fe. ¿Cuántas personas han visto y oído lo que nosotros hemos visto y hemos oído? Y aún así no creen. El solo hecho de que nosotros seamos creyentes y que tratemos de vivir la fe, aunque sabemos que no somos ángeles, que somos imperfectos, pero lo estamos haciendo, estamos luchando, estamos intentándolo. Intentar de ser buenos y buenas personas para que Dios nos haga santos. La santidad la hace Dios, no nosotros, no nuestro ejercicio personal ni nuestro esfuerzo personal. Entonces, ¿qué significa, en definitiva, que Jesucristo sea el Señor de la historia? Significa que al final el Señor triunfará y las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, contra la humanidad redimida por su sangre. Eso se lo dijo bien clarito a Pedro y a todos los apóstoles en esa crisis de Cesarea de Filipo, como lo dicen los estudios bíblicos del capítulo 16 de San Mateo, cuando hace esa pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro, tomando la palabra, lo evidencia como el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que debía venir. Luego, acto seguido, Jesús lo felicita porque eso no se lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia católica y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Te daré las llaves del cielo, lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Y sigue comunicándoles cómo va a morir martirizado. Pero resulta que la muerte del martirio, incomprensible para el hombre, la muerte en cruz mejor, incomprensible para cada uno de nosotros, se convierte en un instrumento de salvación y de triunfo personal. No es un instrumento de tortura, es un instrumento de redención. Entonces, este señorío implica cuatro cosas. Primero, él, Jesús, siempre, no digo a veces, digo siempre, y siempre es siempre, tiene el control. Esta certeza se funda en la virtud de la esperanza. Este es un mundo que ha perdido la esperanza porque primero perdió la fe. Y la esperanza se fundamenta en que esta prueba va a pasar. ¿Cuándo? Ahí viene el capítulo de la fe. ¿De qué manera? Ahí viene el capítulo de la confianza. ¿A través de qué medio? Ahí viene el capítulo del abandono. Nadie sale de una prueba igual a como entró. Siempre lo hemos dicho en los diferentes programas. Se sale rejuvenecido, robustecido, fortificado, santificado. O como siempre también decimos, se sale pateando todo lo que se mueve, escupiendo, maldiciendo, escupiendo al cielo y maldiciendo. Pero nadie sale de una prueba igual a como se entró. Como se dice en el Apocalipsis, prefiero que seas frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío o caliente, estoy para vomitarte de mi boca. Dios quiere que radicalicemos nuestras actitudes, o la fe o la blasfemia. Pero las aguas tibias sí que le desagradan a Dios. Entonces nada se ha salido de las manos de Dios, nada. Ni siquiera tu enfermedad, tu crisis, tu ruptura sentimental, tu catástrofe económica. Nada se ha salido de las manos y todo tiene un propósito. Y el propósito es tu salvación, primero que todo. Y después un nivel de gloria muy alto en el cielo. O sea, tu propia santificación, a tu propia medida. Entonces dejemos que Dios sea Dios y que diseñe particularmente Él nuestra propia santidad. No es que Dios quiera todo lo que sucede, no. Sino que misteriosamente conduce toda la historia de tal modo que nunca nada está fuera de control de Dios. Si Dios no lo quiere, por lo menos lo permite. Inclusive el pecado, sí, sin escandalizarlo, ya nos lo enseñó San Agustín, doctor de la Iglesia. Él habla de la feliz culpa, o feliz culpa que mereció tan gran Redentor. Inclusive, pues como lo vemos, al pecado lo llama la feliz culpa. Porque si no fuera de otra manera, no nos acercaríamos a Dios, porque no nos veríamos postrados delante de Él, suplicando y dependiendo de su misericordia. La esperanza humana se funda en cálculos, estadísticas, tendencias, presiones de grupo, etc. Entonces decimos que las cosas cambiarán y resulta que no es así. Porque muchas veces las cosas no cambian por un ejercicio meramente personal o comunitario, social. Las cosas cambian porque se mueven al cambio a través de nuestra oración. Como le decía el santo, nuestra oración es nuestra fortaleza y a su vez es la debilidad de Dios. Se enternece con nuestras súplicas. La esperanza cristiana dice, Dios está triunfando, aunque le veamos crucificado, muriendo como un criminal. Resucitará al final. Yo me acuerdo que hace un buen puñado de años, y cuando digo un buen puñado de años son bastantes, el padre Emiliano Tardif, sacerdote que tenía un carisma de sanación impresionante, de la renovación carismática, vino aquí a Bogotá, al Coliseo del Campín. Tuve la oportunidad de asistir con una paciente que tenía una enfermedad de una artritis muy degenerativa y dolorosa. Y yo fui testigo de ver paralíticos levantarse de sus sillas, ciegos volver a ver, sordos volver a oír. Y él contó en ese encuentro algo que me llamó poderosamente la atención y que hace referencia a lo que precisamente estamos viendo. Que a pesar de todo lo contrario, Dios está triunfando. Una persona la llevaron en silla de ruedas, eran 3 días de congreso. Y cuando hubo la oración de sanación y las personas se beneficiaron con esa sanación física y sanación interior, algunos de ellos pasaban a la tarima a dar testimonio. Y una persona que estaba en silla de ruedas hizo que la subieran para dar su testimonio. Y dijo, yo le doy gracias a Dios, lo alabo y le bendigo y lo glorifico porque me ha sanado. Y todo el mundo lo miraba, pero ¿de qué? ¿Si sigue en una silla de ruedas? Bueno, la cosa quedó así como algo, digámoslo, curioso. Al otro día, cuando hubo el mismo evento y pues, la oportunidad que las personas dieran testimonio, esa persona ya no fue en silla de ruedas. Esa persona la llevaron en una camilla y la persona hizo que la subiera nuevamente allá al altar y volvió a decir lo mismo. Yo glorifico a Dios y lo alabo y lo bendigo y le doy gracias por la sanación que me ha dado. Y todo el mundo, oiga, espere, este ya nos está viendo la cara cada uno de nosotros, está burlando no solamente de nosotros sino de Dios, porque no solamente no está en una silla de ruedas sino que está en una camilla. Y el tercer día, esa persona la llevaron en una camilla y con oxígeno, en un estado deplorable. Y cuando hubo otra vez la oportunidad de dar testimonio, volvió por tercera vez, hizo que la subieran. Y ya todo el mundo pues estaba inquieto, esto ya se sale de lo normal, ¿qué está pasando? Y dijo, yo glorifico, alabo y bendigo a Dios por la sanación que me ha dado. Y ante la vista de todo el mundo, se quitó el oxígeno, se paró de su camilla y caminó por su propio pie. Se produjo el milagro. ¿Cuál era el milagro? El milagro no tanto fue lo que hizo Dios, Jesús, en esa alma, en esa persona. El milagro es el de la fe. Esa persona le había pedido tanto la sanación a Dios con esa fe profunda que ya ni siquiera estaba pidiendo, sino que estaba agradeciendo por anticipado la sanación. Y eso fue lo que hizo día 1, día 2, y se manifestó y se evidenció en el día 3. Es un buen ejemplo para cada uno de nosotros. Cuando pidamos algo que conviene, que no va en contra de la salvación de nuestras almas, tenemos que empezar, acto seguido, como está escrito en las Sagradas Escrituras, a agradecer. Porque aquel que creó los ojos no es sordo. Y aquel que se mueve a compasión por un alma fiel y un alma piadosa y devota, pues obviamente va a recibir su respuesta. Segundo, todo sucede para el bien de los que aman a Dios, Romanos 8:28. El tan conocido versículo que dice, todo sucede para el mayor bien de los que aman a Dios. Y cuando digo todo, es todo, no algunas cosas, sino todo, inclusive tu crisis, tu enfermedad, tu cáncer, tu revés económico o sentimental, como lo estábamos diciendo. Por muy malas que nos parezcan las cosas, estamos seguros que esto sucede para nuestro bien. La condición es amar a Dios, procurar vivir en gracia, porque si no, pues no podemos decir esta frase. Si tú procuras los sacramentos, vives en gracia, te confiesas regularmente, procuras la recepción de la Eucaristía, ojalá todos los días, Y obviamente, pues sí o sí, la comunión dominical. Pues todo lo que te sucede en la vida es para tu mayor bien, porque estás procurando vivir en la gracia de Dios. Entonces, todo lo que te sucede en la vida es diocidencial. Debemos estar dispuestos a aceptar lo que Él disponga para nosotros. Lo que hoy puede ser, digamos, una desgracia, mañana será una bendición. Lo que hoy nos hace llorar, mañana nos hace reír. Los que van sembrando con lágrimas cosechan entre gritos de júbilo. Lo recordamos en el Salmo 125. Entonces tenemos que perseverar, tenemos que ser fiel. El que se cansa, pierde. Dios de un mal saca un bien, Él sabe hacerlo, se deleita haciéndolo. Por ejemplo, ustedes recordarán José del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, cuando es vendido por sus hermanos. Luego llega a ser el segundo al mando después del faraón y hace sobrevivir a su pueblo. Todo tenía un propósito. Del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de ustedes, míos, de todos los hombres, pasados, presentes y futuros, de eso, Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Jesús y nuestra redención, es decir, nuestra salvación. Se abren las puertas del paraíso nuevamente para el género humano. Sin embargo, no por esto estamos diciendo que el mal se convierte en un bien, claro que no. Estamos diciendo que de ese mal Dios sacó un bien, como lo proponíamos y nos lo recuerda San Agustín, hablando del pecado como la feliz culpa. Feliz culpa porque de ese pecado sacó el mayor de los bienes. Tercero, fiel es Dios que no permitirá que seas probado por encima de tus fuerzas. Eso lo vemos en 1 Corintios 10, el versículo 13. Aunque parece muchas veces que esta prueba me rebasa, me supera, no la puedo aguantar, que mi espalda se dobla, que la horma de la cruz es más grande que la horma de mi hombro. Y definitivamente pues nosotros tenemos que decirle a Jesús que no nos quite las cruces, sino que robustezca nuestra espalda. Entonces, dentro de este postulado, si Dios está permitiendo una prueba es porque sabe que podemos soportarla. Y Él de esa prueba va a sacar y va a cosechar muchos frutos. No solamente personales, sino también para otras almas. Haciendo el cumplimiento de las palabras que dijo San Pablo en su momento, yo completo con mi sufrimiento lo que faltó a la pasión de Jesús para beneficio de todos que somos su iglesia. O sea, mi sufrimiento, el mío de mí, aceptado, ofrecido y adherido a la pasión de Jesús, se convierte en corredentor y Dios lo transforma en gracia y lo aplica a quien Él bien quiere, para salvar un alma, para rescatarla de la inmundicia, del vicio y del pecado. Entonces, antes bien, junto a la prueba, nos va a proporcionar el modo de poderla resistir con éxito. La fuerza de Dios, que no es otro que Él mismo, el Espíritu Santo, la tercera persona, siempre viene en ayuda de quien lo invoca. No por ende se le llama el defensor, el paráclito, el consolador. San Pío de Pietrelcina decía, ora, ten fe y no te preocupes. O también podríamos decirlo, ora, espera y no te preocupes. ¿Esperar qué? ¿A que Dios actúe? ¿A través de qué medios? Pues no, pues eso ya es le competes a Dios. Hay una palabra muy bonita al portugués que se llama atendés, termina en Z, atendés, que significa esperar. ¿Esperar qué? Pues esperar a que Dios actúe, porque ya tengo fe, ya confié en Dios, me abandoné en Él, le pedí con todo el amor, con toda la sinceridad, con rectitud de intención. ¿Qué me resta? Pues esperar, ¿qué? A que Dios actúe y ya. Cuarto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Para que la realidad del señorío de Jesús produzca frutos en nuestra vida, debemos recibir la fuerza de su gracia. Y la fuerza de su gracia se recibe procurando vivir en gracia, o sea, vivir una vida sacramental. No podemos recibir toda la ayuda de Dios, su fortaleza, si nosotros estamos alejados de Él. Jesús lo dije: venid a mí todos los que estáis cansados, agobiados, que yo os aliviaré, porque mi yugo es ligero y mi carga es llevadera. Entonces, ¿cuál es la primera condición? Lo que Él dice: venid a mí. Es la primera condición. Tenemos que ir a Jesús. Si no vamos a Jesús, no recibimos sus gracias y en este caso, su fuerza para resistir la prueba. Entonces, por esta razón, son absolutamente necesarios los sacramentos, volvemos a decirlos, la oración, la mortificación, el sacrificio, la penitencia, el ayuno, las prácticas de la virtud, la devoción a la Virgen, importantísima, porque ella, la Panagia, la toda pura, la Teotocos, la Madre de Dios, la omnipotencia suplicante, sabrá interceder en favor de nosotros. Y también la asistencia de la Iglesia Católica. Ante todo somos familia. La Iglesia Católica, depositaria de toda la verdad, de la plenitud de la verdad, nos va a custodiar, va a venir en nuestro auxilio con ese tesoro de gracias y bendiciones que están depositados en ella. La lectura orante de la palabra de Dios. Y digo orante porque se debe leer con el mismo espíritu con el que fue escrita, es decir, con el Espíritu Santo. Y no verla por casualidad, como aquella persona que dice, por ejemplo, que quiere volver a probar el cigarrillo cuando lo había dejado. Y lo había dejado porque alguna vez abrió al azar la Biblia y dice, ¿no habéis oído que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Y en su reflexión dice, tienes razón, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo no lo puedo envenenar, deja el cigarrillo. Y entra en esa crisis de ansiedad, de abstinencia, vuelve con ese mismo hábito, abre la Biblia al azar y dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Prende un cigarrillo y vuelve y retoma el vicio. O sea, no podemos escudriñar curiosamente la Biblia, no. Tenemos que leerla en una forma orante. Y vuelvo y lo repito, con el mismo espíritu con el que fue escrita, es decir, con el Espíritu Santo, con toda la dignidad y el respeto, sabiendo que es el modo a través del cual Dios me habla a mí. Entonces, definitivamente, Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad, como nos lo dice la primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Todos tenemos un alma potencialmente redimible, así sea el pecador más acérrimo. Madre Teresa de Calcuta alguna vez le dijo a un obispo colombiano, en un encuentro cuando él era pues profesor en el seminario acá en Bogotá, le dijo: lo más importante que quiero que se lleve para sus seminaristas, y le cogió las manos, así en sanduchito, y le dijo en inglés: Only love Jesus. Y ya, eso fue todo lo que le dijo. No le dio una catequesis, no le dio un discurso, no le hizo una exégesis de una pericopa del Evangelio. Nada. Solamente le dijo, Only love Jesus. Solamente ama a Jesús. Y sin enmendarle la plana, ni mucho menos a una santa como Madre Teresa de Calcuta, podríamos nosotros agregar, si les parece, Solamente amemos a Jesús. Y algo más importante, inclusive que esto, dejarnos amar por Jesús. Dejémonos amar por Jesús, y dejándonos amar por Jesús, iremos transitando con paso firme por el camino de la santidad, para beneficio personal de nuestras familias y de nuestras comunidades. Y bien, así vamos llegando al final de nuestro programa. Pidámosle a Santísima Virgen María que todo esto lo imprima en nuestros corazones, que nos anime con nuestros ángeles custodios a poner todo esto por obra para la mayor gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y nos quedamos aquí en la Radio María con la Madre de Dios.